Ustedes saben que el presidente electo ha planteado exigencias de acuerdos programáticos para que la oposición participe en los entes de la enseñanza y en los bancos. Las reacciones han sido diferentes en el Partido Colorado y en el Partido Nacional. Pero el tema va más allá de esta discusión puntual y tiene que ver con las distintas concepciones que ha habido a propósito de la integración política de la administración autónoma. De eso nos propone hablar hoy justamente el politólogo Oscar Bottinelli, director de Factum. El título es Entre la coparticipación y el gobierno de partido.
Análisis político.
Buenos días, Oscar.
Buenos días, Emiliano, ¿qué tal?
Tendríamos que empezar por aclarar los conceptos de coparticipación.
Exactamente. Bueno, antes que nada queremos participar con la audiencia de la congratulación de que Factum obtuvo junto con la consultora en tecnología ISA el premio Arroba Uruguay por incorporar la transmisión vía celular, de celular vía internet de los datos el día de las elecciones, que nos permitió hacer las cosas con menores errores en la transmisión y mayor rapidez.
Ah, bien, claro, es una noticia de esta semana que no hubo tiempo de comentar, pero claro, este era el espacio más apropiado para hacerlo.
Sí, además es que recordemos que en la transmisión del día 31 de mañana, el espectador se preguntó a Eduardo Bottinelli de Factum si íbamos a transmitir todo por vía oral, por vía celulares, y en aquel momento se dijo, bueno, va a haber una parte que sí, pero otra, algo que todavía no podemos anunciar. Y que después, sí lo comentamos aquí en la radio, que fue que usamos lo que es como una planilla que se digita en el propio celular y se manda por internet y los datos se reciben directamente en el servidor. Es decir, que se evita un paso de transmisión telefónica y de tomado y digitación del dato, lo cual gana en confiabilidad y gana en rapidez. Bueno, esta innovación tecnológica significó para Factum y para la consultora ISA el premio Arroba Uruguay, obviamente que fue con el apoyo de Monte Carlo Televisión y de Ancel, que fueron los dos que participaron en la promoción de esta tecnología.
Felicitaciones entonces por esa distinción, por ese reconocimiento, bueno, que se suma al hecho de que le tocó a Factum ser quien anticipara el resultado el 31 de octubre, quizás entre otras cosas gracias a esa ventaja tecnológica sobre las 9 y 4 minutos, ¿no?
No, y 3 minutos. 21 3.
Después de esta pausa, bueno, vamos al tema de hoy. Entonces, ¿qué posibilidades hay en materia de coparticipación, Oscar?
Bueno, el tema es el siguiente. La coparticipación es una palabra que en Uruguay estuvo asociado a terminar con el exclusivismo político en el manejo del poder, término que comienza en el siglo XIX y que más bien tuvo que ver, por ejemplo, en una época había representación proporcional con formas de asegurar a la minoría participación en el Parlamento o participación en el manejo de jefatura de policía en la época que eso implicaba un fuerte dominio político sobre el territorio. Un segundo concepto de coparticipación que es más de los años 30 en adelante y en particular de los fines de los 40, está directamente enfocado con la participación de la oposición en la administración autónoma y descentralizada. Como sabemos, en el sistema constitucional uruguayo existen los entes autónomos y los servicios descentralizados que en principio tiene un poquito menos grado de autonomía que los entes autónomos. En la práctica esto no es tan así. En la práctica no es tan clara la distinción. Servicio descentralizado es, por ejemplo, OCE o la Administración Nacional de Puertos. Cuando empieza la creación de entes autónomos, sobre todo en los años 30, se da una participación del Partido Colorado y de parte del Partido Nacional en los mismos. Y ahí, bueno, vienen junto con la creación de entes muchos nombramientos de funcionarios y ya empieza la coparticipación a plantear una visión negativa, que es la visión del reparto, digamos, de tajadas de la administración. Uh-huh. ¿Sí? Tanto es así que el pacto de integración de los entes de comienzo de los 30, fue calificado por sus opositores también de los partidos tradicionales. En aquel momento los partidos, los dos iban camino a la gran división que hubo en los años 30 durante el periodo de Terra, fue calificado con una expresión muy gráfica, el pacto del Chinchulín. Se estaba hablando de eso.
Ahora, la coparticipación también tiene otros cortes, ¿no? Apoyo al gobierno, sí o no, contralor de la minoría.
Exacto. Básicamente han surgido dos grandes visiones del tema de coparticipación. Una es la de que los entes autónomos son un lugar de gestión y por lo tanto esa gestión tiene que estar realizada por personas que participen del programa básico de gobierno. Pueden ser propiamente oficialistas o personas que tienen un espíritu, llamémoslo, de gobernabilidad. Esta es una visión y vamos a ver cuándo se aplicó en los últimos tiempos sobre todo. Y existe otra visión, que es la visión que justificó originariamente esta coparticipación, que era la idea de decir, bueno, los entes autónomos están lejos del Parlamento, están lejos del poder central, es donde es más difícil el contralor desde afuera. Y por lo tanto es buena la presencia de la minoría, sentada ahí en los directorios, para controlar la ejecución que hace la mayoría.
Brevemente podríamos hacer un poco de historia, a ver qué etapas ha habido en ese sentido.
Bueno, desde el punto de vista de etapas tenemos los orígenes que acabo de marcar. Bueno, después viene el periodo Terra, que no vale la pena porque en definitiva todo era oficialismo. La oposición estaba fuera del Parlamento, la oposición era una oposición en ese momento, podemos llamar extrasistema, entendiendo por sistema terrista, oposición encabezada por el vallismo entre los colorados y por el nacionalismo independiente entre los blancos. Después viene el periodo de la Constitución del 42, que dio mucha flexibilidad al gobierno, de alguna manera la actual da mucha flexibilidad también, para dar o no participación a la oposición. Al principio no lo hubo, después sí, en el gobierno de Luis Valle entra el herrerismo en los directorios de entes autónomos. En aquel momento, en una relación más bien de en los directorios 5 miembros de 4-1. Pero en la Constitución del 52 la coparticipación se institucionaliza.
¿De qué manera?
La Constitución estableció un mecanismo, vía. Recordemos que se creó el Consejo Nacional de Gobierno, que tenía una mayoría de 6 miembros y una minoría de 3. Bueno, los 6 miembros de la mayoría designaban a los 3 miembros de la mayoría de cada ente autónomo. Y los 3 consejeros de la minoría designaban a los 2 sí, miembros de la minoría de los entes autónomos.
Entonces ahí era 3 y 2.
Y ahí era 3 y 2. Esta palabra 3 y 2 fue una palabra que pasó a ser peyorativa, porque se atribuyó a los entes autónomos una acción de clientelismo político, o en nombramientos, o en aquella época en la adjudicación de teléfonos, que era un bien muy escaso y que requería mucha influencia conseguirlo, o en algunos otros bienes o servicios que podían proveer los entes autónomos y que se cotificaban, todos se cotificaban en 3 y 2. En realidad un quinto para cada director, ¿no?
¿Qué pasó después en la Constitución del 66?
Bueno, y entonces la reforma del 66 trajo como un elemento central la eliminación del 3 y 2. Cuando entra a regir la Constitución del 66, Gestido se apoya en la mayoría parlamentaria, obtiene a su vez el voto de los 3 senadores del movimiento Rocha, que bajo la conducción de Alberto Gallinal Heber había planteado una postura contraria al regateo de cargos, y ahí es una designación. Todos miembros nombrados por el Partido Colorado, con 10 personas en el total de directores de entes, que en aquel momento eran 75, 15 entes a 5 miembros, 10 personas de filiación nacionalista, pero designadas a título personal por el presidente Gestido, sin consulta al Partido Nacional, y uno podría decir que en general con oposición del Partido Nacional.
¿Eso fue entonces?
El año 67 el gobierno de Gestido. Luego ya con Pacheco viene una cosa un poco más complicada, con medidas prontas de seguridad, con intervención del test autónomo, donde ya el criterio cambia y digamos, las reglas de juego corresponden a otro juego. Y por lo tanto conviene, más bien para ver cómo siguió la película, ver el periodo de restauración institucional.
¿Ahí qué criterios se manejaron?
Bueno, acá tenemos un primer momento, que es la concertación a la salida del periodo militar, donde el solo hecho de una concertación de todos los partidos para apoyar la transición, bueno, posibilitó rápidamente la integración de los cuatro partidos en los entes autónomos. Estuvo la Unión Cívica con la figura Liger presidiendo el Banco República, estuvo el Frente Amplio con seis directores, una cifra muy pequeña en relación a su cuota, aunque ahí después habría que discutir si estuvo o no representado en la enseñanza, y el Partido Nacional. Hay una inflexión con la presidencia de la calle. Ahí el presidente de la calle le plantea al general Sereni le reclama participar en los entes autónomos. Y la respuesta de la calle es, habrá participación en los entes autónomos si hay acuerdo programático con el gobierno. Si no se está de acuerdo con el gobierno, no se integra a los entes autónomos.
Y el frente no estuvo entonces.
Como no hubo acuerdo, no se integró. De alguna manera, La propuesta de la calle, el planteo de la calle fue exactamente simétrico al planteo que hoy le hace Vázquez al Partido Nacional. Uno ve una correspondencia exacta en el reclamo que hace la oposición, el que hace hoy la Larrañaga es el mismo de Sereni, y la exigencia de Vázquez es la misma que planteó la calle.
Y con el matiz de que Vázquez lo focaliza en los organismos de enseñanza y los bancos del Estado, ¿no?
Claro, exactamente. La diferencia está en que la calle lo hizo general para todos los entes autónomos, y Vázquez lo ha focalizado en bancos y la enseñanza. En la segunda administración... ¿Perdón?
Sí, después en el gobierno...
No, el gobierno Sanguinetti la cosa fue diferente. Vázquez tardó un mes y medio en ir a ver a Sanguinetti. Sanguinetti tenía un mal diálogo con Vázquez. Sereni intervino medio lateralmente. Y realmente no hubo un clima para participar en los entes autónomos. Pero tanto la administración Sanguinetti como la administración Valle, ya el criterio de exclusión de la izquierda fue claro. Y lo que es importante es lo siguiente. En el comienzo de la administración La Calle, en la administración Sanguinetti, en la administración Valle, ya no había participación de la minoría. Porque Partido Colorado y Partido Nacional eran parte del gobierno. Uh-huh. En el primer caso, llamado una coincidencia nacional, pero los últimos dos como coalición explícita, es decir, la oposición no estuvo presente en Uruguay los entes autónomos desde 1990 a la fecha.
Casi se nos terminó el tiempo y tenemos que ver lo que ha ocurrido ahora con estas exigencias de Vázquez.
Claro, ahora lo que vemos entonces es, a la luz de la historia, que Vázquez está relativamente retornando a la vieja concepción de participación de la oposición, pero manteniendo la línea seguida por los últimos tres gobiernos de representación o del oficialismo o del que tiene acuerdo programático con el gobierno cuando está hablando de bancos y cuando está hablando de la enseñanza. Uh-huh. El Partido Nacional tiene una actitud muy fuerte de decir se participa en todo o en nada, prácticamente lo está diciendo, no lo ha dicho de estas palabras, y a nosotros no se pone en condiciones. Bueno, es una visión que de alguna manera coincide con la visión que tuvo el Frente Amplio en el año 89-90, ¿no? Y el planteo colorado corresponde no a lo que ejecutó el Partido Colorado en las últimas dos presidencias, que fue de exclusivismo para el oficialismo, la coalición de gobierno y exclusión de la minoría, sino más bien a lo que ocurrió en los periodos anteriores, y uno incluso diría predictadura, donde en Uruguay hubo sí una coparticipación de los partidos. Creo que importa esta visión histórica para ver en qué se inscribe la discusión del tema de los entes autónomos en un país en donde ha habido dos grandes visiones sobre la forma de participar y distintas formas de aplicación, tanto desde mucho antes como en los últimos 20 años.
Cerramos el análisis político de hoy, Oscar, y nos despedimos hasta el próximo viernes.
Sí, el viernes, como nosotros todos los años culminamos los análisis con un balance del año.
Sí.
Pero esta vez culmina el año culmina el periodo de gobierno y culmina todo un ciclo histórico. Entonces, el próximo viernes iniciamos un ciclo de balance del año, del gobierno y de los últimos 20 años, un ciclo que se va a extender hasta el último viernes de enero. Felices fiestas para todos.
Feliz Navidad, Oscar, y hasta el viernes.
Hasta el viernes.